Estamos deseando volver a la normalidad. Es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Vamos a ir a Manchester, allí se la juega el Atlético de Madrid en el día de hoy, pero antes el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez.
Bueno, pues estamos buscando esta semana, viendo que hoy juega el Atlético de Madrid en Old Trafford, el Teatro de los Sueños.
Sí.
Pues un estadio inglés.
Un estadio inglés, qué bonitos son algunos, ¿eh?
Muy bonitos, sí.
Bonitos, sí, con muy buen ambiente en general, porque la gentecilla ya se lo vive.
Y tienen ese olor a fútbol, ¿no?
Sí, 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 correcto. Pues sí, este es un estadio de esos, porque fíjate, ayer dijimos que es un estadio que se inauguró en el siglo XIX. Y la pista de hoy es que la media de espectadores que está recibiendo ese estadio en esta temporada supera los 40.000 espectadores.
O sea, hoy dices que la media es de más de 40.000 espectadores.
Y una pista muy buena porque eso indica más o menos la categoría del club.
Y quitas unos cuantos estadios ingleses, ¿no?
Sí, exacto, los que tienen menos de 40.000 y vamos, que es un club importante el que juega ahí.
Muy bien, Pedro, buscamos ese estadio inglés esta semana. Esta tarde te espero, 8:30 de la tarde. Más fútbol, ¿eh?
Exactamente.
Gran partido.
No pare esto.
Gran partido, Manchester United, Atlético de Madrid. Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación sobre el líder. 10 puntos, le saca el Sevilla, el Real Madrid.
El Madrid ha estado por encima, hombre, de lo que esperaba.
Muy por encima, muy por encima. Juanma, piensa que el Madrid de 14 salidas ha ganado 10. Que el Madrid ha estado muy bien.
Hombre, corresponde la Liga de Madrid con la irrupción de Vinicius en goles. Claro, o sea, es que lo que pensábamos en agosto de Vinicius no es lo que pensamos ahora.
Ha sido el mejor equipo de la Liga, sin duda alguna, hasta el día de hoy.
Vamos, entonces, una máquina de sumar puntos. Y luego Ancelotti, acordaros el arranque de Ancelotti, que veníamos de un tiempo de Zidane, que quizás había agotado ya su momento, su mensaje, y caló perfectamente lo que quería hacer Ancelotti. Es una roca el Madrid ahora mismo.
Y hoy, como
lo
otro
día, creo que Ancelotti ha sido muy inteligente En darse cuenta de cuáles son las virtudes del equipo. Yo creo que Ancelotti es el gran triunfador del Madrid.
Manolo, ha tirado por tierra la teoría de las rotaciones. O sea, es que este señor ha rotado solo lo imprescindible y lo que le han hecho rotar las lesiones. Siempre ha contado con los mismos.
Entonces, una cosa buena del Madrid hoy y el otro día es que la segunda parte corre. Ahí el tal Pintus este, que yo leo cosas y tal, debe tener su mano, porque el Madrid en las segundas partes no es aquel equipo que se caía, ¿eh? Al contrario, va para arriba y te hace, hoy lo ha resuelto la segunda parte.
Dos de cada tres goles lo marca la segunda parte.
Sí, sí. Eso es muy importante porque tiene piernas que parecía que no las iba a tener. Y cuando salen esos muchachos, ese Camavinga de hoy es que ha estado perfecto. Y te da el aire que los demás no tienen. Es que el Madrid corre la segunda parte, es muy importante, hombre.
Sí. Vaya, iba a decir vaya semana de Benzema, pero es para decir vaya año de Benzema.
No, extraordinario.
No, vaya década de Benzema. Es que da igual donde lo fijes. Es el, desde que se fue Cristiano, Benzema es absolutamente extraordinario en el Madrid. Ya era un buen jugador, pero está increíble.
¿Está entre los 10 mejores delanteros del mundo? No.
Bueno, depende. Sí,
ahora mismo, en la actualidad, puede que sea el mejor delantero del mundo.
¿Sí?
Claro, usted hay que certificarlo luego con una Champions o una semifinal de Champions más la Liga, pero hoy...
La victoria del Real Madrid en Mallorca, 3-0. Ahora hablamos un poquito más y de las consecuencias, pero antes la encuesta pregunta por la Liga de Campeones en arroba Deportes Cope, Asenjo.
Miramos ya, corro al partido de esta noche, partidazo en Old Trafford, Manchester United, Atlético de Madrid. Preguntamos quién pasa hoy. Estamos camino de los 1.100 votos de momento. 56% dice que pasa el United, el 44% el Atleti.
Muy igualado, pero hay cierto pesimismo. Lo hablamos todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este que escuchas es el ambiente del Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, cuando el Deportivo Liceo de Hockey sobre Patines juega como local, en casa. Las emociones, la verdad, que no se explican, se sienten. Por eso, los días que el Liceo juega en casa, pues hay cierta euforia en la ciudad, una curiosa alegría festiva por un deporte, lo cierto, minoritario, pero que en A Coruña, pues despierta la misma pasión y entusiasmo que, por ejemplo, el fútbol. Y más por este club, el más laureado de toda Galicia, que cuenta por una parte con el cariño de muchísimos coruñeses y por otra con el orgullo de dar pasos en favor de la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Es el caso de Pilar Pouso, el último fichaje de invierno. Cada día, Pili llega al Palacio de los Deportes de Riazor con su mochila al hombro y dispuesta a trabajar como el primero. Entre sus funciones está la de llevar el material a la pista, proporcionar también agua a los jugadores o colocar los sticks. Después de un periodo de prácticas y con 23 años, Pilar acaba de firmar su primer contrato laboral. El club ha decidido incorporar a esta joven con síndrome de Down en su staff técnico, como utillera concretamente. Y así va a ser durante los próximos 6 meses. Meses en los que Pili, como todos la conocen ya en el equipo, pues será la encargada de ayudar a Fran Tato, que es el utillero del equipo masculino que compite en la máxima categoría, en la Hockey Liga.
Aquí ha casado muy bien uno de los intereses de Pili, que como acaba de decir es el deporte, con la oferta que nos ha traído el liceo, ¿no? Que es ayudar a Fran, el utillero del equipo, ¿no? Entonces ella pues realiza estas tareas que comentasteis, de recoger material, hacer recados que los jugadores también le piden, colaborar en lo que puede.
María José España es la responsable del programa de empleo de Down Coruña y la persona que mejor sabe lo contenta que está Pilar con su trabajo y con su recién estrenado contrato. Pili acude al pabellón los 4 días de la semana que entrena el liceo y, por supuesto, los sábados que el equipo juega como local. Entrega a los jugadores el material que necesitan, recoge también las bolas que terminan en la grada, ordena la pista. Vamos, un fenómeno, una máquina en su trabajo.
Pues Pili es una máquina, porque todo eso que dijisteis que hace es cierto, pero hace muchas cosas más, porque basta que tengamos a Pili predispuesta a ayudarnos que no paramos de pedirle cosas. Debe estar un poco cansada de nosotros, porque siempre se te olvida algo en el vestuario, siempre tienes que decirle, oye, mira que esta bola se cayó por aquí, siempre está ella predispuesta y lo hace genial. Nosotros estamos de verdad que encantados de tenerla en el equipo y nos está ayudando un montón, como no puede ser de otra manera.
David Torres es el capitán del liceo y ha sido uno de los que ha hecho posible el fichaje de Pili. David, que es el emblema además del equipo, abandera una iniciativa llamada Un Partido, Una Causa. Su objetivo es visibilizar en cada encuentro que juegan en casa el trabajo de las entidades sociales coruñesas y lo hace personalizando sus brazaletes. Fue precisamente tras una causa dedicada a la asociación Down Coruña cuando David intermedió para que el club contratase a alguna de las personas que participaban y así precisamente de esta manera pues llegó Pili a su equipo, al liceo.
Doble orgullo el poder representar al equipo de mi ciudad, en este caso para mí, como no puede ser de otra manera, el mejor equipo del mundo, pero a la vez un orgullo tremendo de poder pertenecer a un club que también está dispuesto a hacer este tipo de campañas y de poder haber hecho posible el mejor fichaje de invierno del mercado, que era el de Pili para nuestro equipo, que desde luego nos ha inyectado un extra de alegría y de motivación en el día a día que es precioso poder vivirlo.
Me cuentan además que Pili pues está contentísima, lógicamente, con este trabajo y por haber firmado un contrato. Más aún lo están en su club, en el Club Liceo, y un poco más si cabe en Down Coruña. No solamente por la alegría de Pili, que también, sino por la visibilidad que ella va a proporcionarles. Es sin duda alguna un gran escaparate de valores. Pili ha llegado al Deportivo Liceo para hacer todavía más grande a la gran familia del hockey sobre patines allí en A Coruña. No los vemos y, sin embargo, muchos de ellos están jugando un papel fundamental ahora mismo en la guerra de Ucrania. Son algunos de los 7.800 satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra. Hay unos datos curiosos que desconocemos de ellos. Por ejemplo, el sistema de satélites de inteligencia de la Unión Europea se controla desde España, concretamente desde la base de Torrejón de Ardoz, y está permanentemente monitorizando la situación en todo momento, minuto a minuto. Otro ejemplo, los satélites espía o de uso militar están especialmente activos estos días también allí en Ucrania, pero también los de uso civil. Por ejemplo, la empresa Starlink del multimillonario Elon Musk trata de mantener la cobertura de Internet en Ucrania mediante su sistema de miles de satélites interconectados. Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, son un factor clave en este conflicto de Ucrania, pero en un mundo globalizado como en el que vivimos, el papel de los satélites en las comunicaciones es vital y ahora mismo es también insustituible. Por ejemplo, pues están dando buena cuenta de esa nube de polvo africano de partículas en suspensión que está atravesando la península.
El satélite artificial fue el Sputnik 1, lanzado al espacio el 4 de octubre de hace ya unas cuantas décadas, 1957, y se lanzó al espacio de la mano de la extinta Unión Soviética.
A mighty roar. Our rocket vibrates. That we will call Sputnik.
Una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro y casi 3 metros de longitud, con un peso de 80 kilos. Tardó concretamente 98 minutos en completar la órbita terrestre. Se inició así la carrera espacial con Estados Unidos en pleno auge de la Guerra Fría.
Sí, pero ahí arriba no solo hay satélites, porque estos necesitan soportes para ser lanzados. Objetos que se quedan allí cuando ese satélite ya está plenamente operativo. Bueno, pues se calcula que hay más de 30.000 de estos materiales desechos en órbita.
También existe una cantidad importante de fragmentos pequeños, lo que conocemos generalmente como basura espacial. Se estima que la cantidad de restos en suspensión supera el 1.5 millones. La mayoría, pues, acaban en la órbita cementerio, que es una zona donde van los satélites al final de su vida operativa para disminuir el porcentaje de colisiones con otros satélites y evitar así también que se genere basura espacial cerca de la capa terrestre.
Bueno, imagínate, si colisionan dos satélites.
Como en la película, no sé si la has visto, la de Leonardo DiCaprio.
Pues,
¿sí?
Por ejemplo, pero bueno, yo estoy pensando más en el seguro, ¿quién paga eso, no? En fin, bueno, ¿por qué existe un cementerio? Porque la gran mayoría de esos satélites no pueden volver. Los que están en órbita terrestre baja, es decir, entre 150 y 2.000 kilómetros de altura, se desintegran al reingresar en la atmósfera terrestre, mientras los que están en una órbita alta, entre los 2.000 y los 40.000 kilómetros, se quedan allí directamente como basura espacial. Los únicos satélites que regresan a la Tierra son las naves tripuladas y algunas cápsulas con experimentos comerciales o de investigación científica.
España entró en este campo, en el campo aeroespacial, en 1974 y lo hizo con Istasat. Es un satélite pequeñito, algo así como un microsatélite, que fue lanzado a modo de polizón en el cohete Delta de la NASA con una vida operacional de 2 años. Pero es difícil definir qué es un satélite español, porque aunque son de propiedad total o parcial de nuestro gobierno española, muchos no han sido construidos por España en su totalidad.
Bueno, el primer satélite que sí se construyó íntegramente por España fue el Minisat 01. Este ya fue lanzado en 1997, es más reciente. También poseemos los satélites militares civiles Paz o Ingenio, que fue el que se perdió por un fallo del lanzador a los 8 minutos del despegue en el año 2020. Pero, ¿qué se necesita al final para lanzar un satélite? Fernando Aguado es el coordinador de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo.
Para poder lanzar un satélite es necesario fundamentalmente obtener una licencia de frecuencias, es decir, el satélite tiene que ser comandado y tiene que recibirse su información, y se hace a través de ondas de radio. El organismo que habilita lo que es la comunicación es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de Naciones Unidas.
Bueno, realmente no hay una organización mundial a la que debas pedir permiso. Cada país tiene su entidad gubernamental. En nuestro caso, se encarga la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El tiempo para obtener dichos permisos puede variar, puede oscilar entre los 2 y los 7 años.
Y una de las grandes preguntas es, al final, ¿cuánto cuesta lanzar un satélite? Pues parece que no, pero depende de su peso.
aproximadamente cuesta entre 100.000 y 200.000 euros los satélites más pequeños, entre 1 y 6 kilos. De promedio, para satélites muy grandes, cuestan aproximadamente de media unos 30.000 euros por kilo.
Bueno, entre 100.000 y 200.000 euros, Pilar. Si te animas a mandar uno para arriba, ya sabes, vete ahorrando un poquito.
De momento no, de momento sí, voy a esperar a llenar un poquito más la hucha. Bueno, estábamos escuchando al astrofísico Daniel Marín Arcones, que nos ha explicado que actualmente estamos asistiendo a la revolución de los mini satélites y nanosatélites. Sus usos, pues, son muy diversos.
Lo lógico es utilizar el satélite para algún fin comercial o científico, y sí que es verdad que la mayor parte de satélites pequeños hoy en día, el interés de sus aplicaciones es sobre todo el ámbito de las telecomunicaciones. Otra aplicación que está pegando fuerte, ¿no?, que está muy de moda, es la observación de la Tierra.
Pero otros satélites que están cobrando muchísima importancia son los denominados satélites espía. Los países los lanzan al espacio para vigilar qué hacen el resto de satélites.
Satélites rusos que en los últimos años han perseguido a satélites espías estadounidenses y se han colocado cerca de ellos, y también hay satélites estadounidenses espías en la órbita geoestacionaria que se han dedicado a espiar a satélites rusos y chinos, y también hay satélites rusos que se han dedicado a espiar en la órbita geoestacionaria a otros satélites, sobre todo de comunicaciones occidentales.
Bueno, que al final, Pilar, aquí nadie se fía de nadie, ni en la Tierra ni en el espacio. Todo el mundo se está vigilando.
Tú fíjate la cantidad de satélites que hay, ¿no? Como decíamos al inicio, 7.800 sí, sí, satélites artificiales activos, ¿eh?, que están orbitando alrededor de la Tierra, pues con un uso además que es esencial para nuestro día a día, ¿no? Acceso a Internet, teléfonos móviles, telecomunicaciones. Bueno, sus usos militares también. Los satélites, de hecho, en este momento, pues están desempeñando un papel crucial en la guerra de Ucrania. De la que se cumplen hoy ya 20 días, las bombas rusas no dejan de caer, los ataques son continuos, la diplomacia no avanza y la crisis humanitaria no deja de crecer. Pero si salimos de Europa y echamos un ojo al resto del mundo, pues vemos que hay países que llevan años sumergidos también en una guerra. Uno de ellos es Siria. Un día como hoy, un 15 de marzo de 2011, empezó la guerra allí, en ese país del que te estaba hablando ahora mismo, en Siria. Todo comenzó en el contexto de las primaveras árabes, esa serie de protestas contra los regímenes autoritarios que tuvieron lugar en varios países, en Túnez, en Libia, en Yemen y también en Egipto. El 14 de marzo de ese año, en 2011 estamos hablando, Mawiya Siasnet, un joven de 14 años, y sus amigos pintaron un graffiti en una de las paredes de su colegio, que estaba en la ciudad siria de Dara, al suroeste del país. «Es tu turno, doctor», escribieron en ese dibujo, en ese graffiti. Se referían al presidente Bashar al-Assad. Bueno, todos ellos fueron arrestados y, según han contado, también torturados. Esto indignó al pueblo sirio, que empezó a protestar. El régimen de al-Assad respondió con una fuerte represión, arrestando y matando a cientos de personas, lo que provocó que se crearan milicias armadas que se enfrentaron rápidamente al gobierno. La guerra civil, que se desencadenó entonces, continúa a día de hoy, 11 años después. ¿Y qué ha provocado la guerra de Siria hasta el momento? Bueno, pues según cifras, según datos de Naciones Unidas, al menos 350.000 fallecidos y 6.600.000 refugiados, el mayor éxodo de refugiados de la historia. A nuestro país han llegado aproximadamente desde entonces 3.000 sirios. Uno de ellos es Fadi. Llegó a Toledo hace exactamente 7 años y 9 meses. Cuando le preguntas, te lo dice con total precisión, ¿eh? No duda ni un momento, porque lleva la cuenta prácticamente al día. Se nota que cuenta cada momento que lleva fuera de su país. Vino a España, a Toledo, con su mujer y sus dos hijos. Y para llegar, pues tuvo que hacer un trayecto complicadísimo. Dice que no lo olvidará en la vida. 16 horas huyendo de Siria, hasta llegar al Líbano en una carretera que atacaban continuamente los grupos islamistas. Allí murieron algunos de sus amigos como consecuencia precisamente de esos bombardeos. En junio de 2014 consiguió llegar con su familia a España sin conocer a nadie, sin conocer siquiera nuestro idioma. Pero en Alepo siguen su madre y su hermano, viviendo o malviviendo en una guerra que, como te decía, cumple ya 11 años. Fadi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentran tu hermano y tu madre?
Ahora mismo, como todo el pueblo, muy mal, pasa muy mal, no sobre el tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad ahora mucho mejor que antes, pero sobre el tema de la coste de la vida, suministros, falta de suministros, y las sanciones contra Siria, el pueblo sirio sufre mucho, sin comida, sin alimentos, sin gas, sin gasolina, sin petróleo, sin nada, sin electricidad.
Fadi, ¿de qué viven ahora mismo, de qué vive tu familia, tu madre y tu hermano?
Viven en nuestra ciudad, mi madre tiene su casa, mi hermano es un profesor, pero vive, cobra menos que 20, 22 euros al mes, pues vive como todo el pueblo, como todos los cristianos, como todos los musulmanes ahí. Ayuda de la iglesia, ayuda de algunas ONG, cesta de alimentos, ayuda del familiar de fuera, trabajar otro trabajo, así.
Pero me dabas una cifra, 22 euros al mes. ¿Se puede vivir con esa cantidad en Siria? Me imagino que no, evidentemente.
No, no, por lo menos, si no gastan nada, 150, 100, 200 euros necesitan.
Y hablabas de la casa de tu madre, ¿se mantiene en pie la casa? Porque, bueno, todos tenemos en nuestra mente, ¿no?, las imágenes de Alepo, que es una ciudad completamente destruida, devastada por las bombas. ¿Se están reconstruyendo algunos edificios o está siendo también complicado?
Bueno, la iglesia ha empezado más de 5 años de reconstruir algunas casas no destruidas totalmente, y han ayudado realmente mucha gente, pero todavía es una cifra muy pequeña. ¿Y por qué los gastos hay? Son muchos. ¿Tú puedes vivir sin electricidad? Pues hay mucha gente, como mis tías, vivían más de 4 o 5 años sin electricidad. Viene una hora al día o más o menos. Y si quieres pagar para alquilar una línea de electricidad privada, de un generador privado, tienes que pagar por lo menos 50 euros al mes. El sueldo, casi 20 euros al mes. ¿Puedes imaginar ahora cómo vive la gente ahí?
Y todo esto mientras los ataques continúan, porque la guerra sigue allí 11 años después. Nos hemos olvidado, Fadi, después de lo que ha pasado este verano en Afganistán y de lo que está pasando ahora mismo también en Ucrania, ¿nos hemos olvidado de Siria?
Pues habéis olvidado Siria, no desde Ucrania, desde más, mucho tiempo, desde más que 5 o 6 años. Nadie habla sobre Siria, nadie le importa qué pasa en Siria, cómo vive la gente. Es la realidad. La Ucrania no es algo tapa el tema de Siria, está tapado hace mucho tiempo.
¿Qué ha sido para ti lo más complicado en todo este tiempo?
¿Perdona?
¿Qué ha sido lo más complicado para ti a lo largo de todo este tiempo? Me imagino que el momento más difícil fue cuando tuviste que huir de tu país.
Es el momento más difícil. Luego yo tenía que aprender el idioma desde el principio, sin saber nada del español, y dejar mi familia ahí. Perder seres humanos sin poder saludarles o despedirles es algo muy complicado, muy difícil, pero gracias a Dios es que estamos aquí con la acogida de la iglesia y aquí.
Claro, Fadi, me imagino que ahora tú pues te pondrás en la piel, ¿no?, de esos casi 3 millones de ucranianos que se han convertido de la noche a la mañana, pues como fue tu caso, en refugiados que han tenido que salir de su país huyendo de la guerra. Tú, mejor que nadie, sabes por lo que están pasando todas estas personas ahora mismo.
Y nosotros mucho más peor, porque nosotros sufrimos ataques de grupos islamistas y yihadistas, cortan cabezas y arrancan corazones para comerla. Yo vivía así en mi ciudad, todos los días. El problema no es el tema del gobierno, primavera árabe, es algo no es real. El problema es mucho más grande que eso. Miles y miles y miles de yihadistas, ¿de dónde han venido? ¿Y de dónde traen las armas para atacar los civiles?
¿Tienes esperanza de que termine la guerra en tu país, en Siria, pronto?
Pues creo es difícil, como ahora todo el mundo interviene en Siria, todo el mundo. Turquía, Irán, Estados Unidos, grupos yihadistas, Rusia, pues si llegan a un acuerdo, ojalá, va a recuperar el país otra vez, pero es difícil que vuelva otra vez a como era, porque la mayoría de la gente ya está fuera de Siria. Yo hablo por lo menos por los cristianos, más que 60% o más están fuera de Siria.
Fadi, decías,
y ha cambiado la sociedad totalmente.
Claro, en tanto tiempo, ¿no? Con todo lo que está pasando desde hace 11 años, pues lógicamente que haya cambiado. Nos decías que para ti ha sido fundamental la ayuda de la Iglesia, para ti y para tu familia, porque viniste a Toledo, a España, con tu mujer y tus hijos. ¿Estáis bien ahora mismo aquí en España?
Sí, gracias a Dios estamos bien. Yo estoy trabajando y mi mujer también está trabajando más de 4 años. Mis hijos ahora están los dos en la universidad y gracias a Dios nosotros hemos tenido, no puedo decir la suerte, sino la gracia de Dios que hemos encontrado a alguien para acogernos. Y hay mucha gente no ha podido encontrar eso, pero sí, estoy muy agradecido.
Pues Fadi, queríamos hablar contigo porque en este programa no queríamos olvidarnos en este aniversario tan triste, en el día en el que se cumplen 11 años del comienzo de la guerra de Siria, no queríamos olvidarnos de todo lo que está pasando allí, por mucho que ahora el foco esté situado en Ucrania. Fadi, nos alegraremos de que tú y tu familia estéis bien aquí entre nosotros en España. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y por hablar por el tema de Siria. En el tiempo que casi todo el mundo ha olvidado que dónde está Siria, qué pasa en Siria.
Gracias, Fadi.
Gracias. Saludos.
Bueno, y hoy uno de los temas de conversación del día, pues ya lo sabes, ha sido la calima que está afectando a buena parte de la península, un fenómeno que no habíamos visto de manera tan extensa y tan generalizada en nuestro país desde hace décadas. Sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes, Álvaro Sáez.
Pues sí, Pilar, hemos recibido muchos mensajes y también fotos impactantes de ciudades teñidas de color naranja, fotos que puedes ver en cope.es. Por cierto, Sergio de La Rioja, que se ha llevado una sorpresa cuando ha salido hoy a la calle.
Pues aquí en La Rioja he amanecido esta mañana y cuando he salido hacia el trabajo digo, madre mía, pero ¿qué hacen todos estos coches marrones? Digo, menudos guarros. Claro, como salía del garaje limpito, me doy cuenta de que digo, iba, pero si está todas las calles y todo, aquí en pleno Logroño, ¿eh? Mira, un saludo desde Yagüe, que os veo todos los días.
Hoy era el día de lo del dedito,
sí,
¿no? Limpia el coche guarro, lo que hacíamos de niños.
Yo he pintado un par de coches viniendo.
¿En serio?
Sí.
Como un niño.
Sí, no he dibujado nada, ni he escrito nada, pero sí pasar el dedo.
Fíjate lo que nos ha dicho Alberto de Granada, nos ha enviado además una foto de Sierra Nevada donde trabaja. Lo curioso está en que parece un desierto, ¿eh? Todo, nada de blanco, ¿eh? Todo de color marrón.
Pues así apareció Sierra Nevada esta mañana. La gente esquiando en las pistas, todo lleno de barro, todo de tierra. Increíble la imagen. Buenas tardes.
Pues buenas tardes a ti también, Alberto. Y terminamos, si quieres, Pilar, con Celina de Gran Canaria, que nos dice que no hay que preocuparse por lo que está pasando. Dice que esto es algo normal.
Buenas tardes. Aquí en Gran Canaria siempre ha existido la calima y la tierra. Y aquí siempre estamos acostumbrados, muchachos. Así que ánimo, que esto es normal.
Que esto es normal, nos dice Celina. Claro que están acostumbrados allí en Canarias a la calima que es tan habitual en el archipiélago. Por cierto, nos han llegado también unas fotos, nos las ha mandado nuestro compañero Santi Morollón, que es curioso, ¿no? Porque ha nevado en Gran Canaria y en Tenerife, donde sin embargo no tienen calima. Fíjate, ¿no? Cómo cambia el tiempo y las cosas, curiosidades que tiene el clima. Bueno, mañana nueva pregunta en mediodía. Ahora lo que vamos a conocer pues son los asuntos que van a tratar enseguida nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Tocaya.
Hola, ¿cómo estás? Pues nada, decidiendo cuándo voy a lavar el coche, porque...
Te ha tocado, ¿no? Te ha tocado.
Como a todos, increíble.
Madre mía.
Qué barbaridad. Bueno, decidiendo cuándo lo voy a lavar y decidiendo cuándo voy a repostar, que esa es otra, porque ya me toca y miedo me está dando, ¿no? Como a todos. Bueno, me voy a una gasolinera para averiguar si finalmente hay una rebaja de impuestos. ¿Cuánto me va a suponer a mí eso, ¿no? De rebaja también al llenar el depósito de mi coche, que creo que es algo que nos interesa y mucho a todos. ¿Se puede rebajar el impuesto del carburante? Se puede. ¿Cuándo? Ya veremos, pero es un dinerito que nos vamos a ahorrar, ya lo verás.
Bueno, pues nuestra compañera Pilar Cisneros, que enseguida se marcha a una gasolinera donde aquello de lleno, por favor, ya prácticamente no se escucha según están los precios de la gasolina y el diésel. Mañana te esperamos aquí en mediodía. Te quedas ahora con ellos, con los compis de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en Bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.